Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre, acompañándote hasta las 4:30 de la tarde. En esta jornada gris, lluviosa, de miércoles 20 de enero. Tenemos hoy un programazo por delante. Vamos a hablar de la actualidad del deporte malagueño y lo vamos a hacer enseguida con el director deportivo del Málaga, con Manolo Gaspar, que ya nos espera, ya nos aguarda. Pero evidentemente el foco informativo está en la zona noble de Los Guindos, en la avenida Gregorio Diego número 44, de manera telemática. Eso sí, se están reuniendo en estos instantes los 7 miembros del Consejo de Administración del Unicaja de Málaga. Encima de la mesa, pues un punto importante del día, la destitución de Luis Casimiro como técnico del Unicaja de Málaga. Están valorando qué va a suceder. A esta hora de la tarde no es oficial. Sí es oficial que están hablando y valorando la situación, toda vez que la reacción de Unicaja no llega. Y ayer de nuevo volvió a arrastrarse el equipo malagueño, sobre todo en la segunda parte, frente al conjunto del Mónaco. Una derrota que va a dejar, pues evidentemente, a Luis Casimiro fuera de su cargo como técnico del Unicaja de Málaga, y sobre todo, muy en entredicho, la continuidad del equipo malagueño en la segunda competición continental. Ayer de nuevo derrota por 90-71. De momento, insisto, no se ha tomado ninguna decisión. Todo hace indicar, insisto, que se va a destituir a Luis Casimiro y que se nombrará en el mayor o en el menor espacio de tiempo a su sustituto. El mejor colocado es Fotis Kasikari, pero las negociaciones no terminan de cerrarse. Por lo tanto, no va a ser a rey muerto, a rey puesto a los dos minutos. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Los Guindos y de cualquier comunicación que nos llegue precisamente de ese Consejo de Administración y también a través del Unicaja de Málaga. Pero ayer, como decimos, de nuevo 90-71, Unicaja encajó 59 puntos en la segunda parte en 20 minutos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, mucho de lo que hablar, ¿eh? Enseguida vamos a estar con Manolo Gaspar, enseguida vamos a estar con el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, pero evidentemente hoy los ojos miran al baloncesto, a los Guindos, porque es increíble la de reacciones, no puede estar el público en el Martín Carpena, la de reacciones que hay a través de las redes sociales con la trayectoria del equipo malagueño, ¿eh?
Fue unanimidad, yo creo. Pocos, por no decir ninguno, estarían en acuerdo de la continuidad de esta situación. Yo creo que ayer, por ejemplo, me di un paseo por las redes y después de la derrota, obviamente, la gente estaba caliente. Pero es que esta mañana seguía la gente mucho más caliente en torno al Unicaja de Málaga. Lo normal sería la destitución del entrenador, máxime cuando el equipo en los dos primeros cuartos iba ganando al equipo monegasco, pero luego se vino abajo como un azucarillo. Está claro que hasta aquí ha llegado Luis Casimiro. Vamos a ver el entrenador que llega, si es parche o no es parche, si es transitorio o no, si es con proyecto de futuro, pero yo creo que el problema de Unicaja, y te lo digo que no estoy tan puesto en baloncesto como tú, por ejemplo, pero lo veo de fuera, es que a esto le hace falta una profunda remodelación, pero ya no solo a nivel de entrenador, sino a todos los niveles en la entidad Unicaja, porque ciertamente ya estamos tocando, ya no es solo lo deportivo, ya estamos tocando la imagen de la entidad, y ciertamente que te das un paseo por las redes sociales y, como tú bien dices, esa es la realidad que se palpa, que parece que es indiferencia la del equipo verde.
Insisto, no es el único culpable, no es el único responsable, y el bisturí debería ser, pues, llegar más a la raíz del problema que la simple institución de Luis Casimiro, que está sobrepasado, y a día de hoy nos parece la plantilla Unicaja vulgar, nos parecen malos Darío Brizuela y Francis Alonso y todos los demás componentes de la plantilla de Unicaja, cuando es una plantilla que yo diría que tiene buen equipo. Lo que le falta, evidentemente, es ese físico en el juego interior, porque ayer parecía Matías Lesor, Shaquín O'Neal en sus mejores tiempos jugando frente al conjunto del Unicaja de Málaga. Fotis Kasikari, insisto, es el mejor colocado para sustituir a Luis Casimiro, pero de momento no han llegado a buen término las negociaciones. Y a esa hora de la tarde, 3:05, ¿dónde está el Unicaja? Pues el Unicaja está en Madrid, está la capital de España. Se han desplazado desde Mónaco hacia Madrid en vuelo regular. Desde el aeropuerto Adolfo Suárez se han desplazado hacia la estación Puerta de Atocha de Madrid, y ahí a las 4 de la tarde lanzarán un AVE hacia Málaga. Se espera que lleguen en torno a las 8 menos 25 de la tarde a Málaga. Y claro, también el dilema es saber si una vez que se tome la decisión, que puede estar al caer, hacerla oficial o esperar a la llegada de Casemiro a Málaga a eso de las 8 de la tarde para hacerle pues oficial de cara a cara y de manera personal su destitución, y no hacerlo con una llamada telefónica. El club tendrá que decidir también esos tiempos y esos plazos, pero ya que la imagen está tan manchada, por lo menos quedar con un club como un club señor, ¿no? Es mi humilde opinión. 3:05 de la tarde, no hay tiempo que perder. Ya nos está guardando el bueno de Manolo Gaspar, pero antes, pues con Manolo Gaspar vamos a comernos un buen chuletón, un buen pescado en Asador Iñaki. Claro que sí, Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene los mejores pescados y mariscos. Y preparado de muchas maneras, ¿eh? Y vas a encontrar además la mejor selección de productos en la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, te lo llevan todo a casa con su servicio delivery. Asador Iñaki, haz tu reserva sin esperas a través de su página web. Con todas las medidas sanitarias, te están esperando. Venga, ¿qué esperas? En calle Ayala, número 38. Asador Iñaki, ahora más que nunca, apoya la hostelería. 3:06 de la tarde, ya está por aquí Manolo Gaspar, enseguida vamos con él. Te recuerdo que este fin de semana, este sábado concretamente desde las 8, tiempo de juego total.
Tiempo de juego total, este sábado a partir de las 8 de la tarde en Málaga Ponferradina, con la narración de Javier Bautista, y Betis Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, Suministros Eléctricos Torremolinos, COBEI Concesionario Iveco, M Cocinas y Armarios y Seguridad Jiménez.
¡Tiempo de juego Málaga!
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, seguimos hacia adelante y hoy invitado de excepción, hoy la actualidad del Málaga Club de Fútbol con Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Vengamos con esa actualidad del Málaga Club de Fútbol. Como decimos hoy, con protagonista de excepción, nos acompaña el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Manolo Gaspar. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte, encantado de tenerte en esta jornada. Fíjate, lo hablaba anteriormente con Javi en la redacción. No suele ser habitual, ¿verdad?, hablar con un director deportivo justamente en la última semana que se va a iniciar o se va a finalizar el mercado de fichaje, pero creo que es la ventana de fichaje, después del verano que te has tirado tú y todo tu equipo, más tranquila que se recuerda por la Rosaleda, ¿no?
Sí, hombre, normalmente no se suelen dar entrevistas en plena fecha de mercado. Lo que pasa que, bueno, nuestra situación es un poco especial y tampoco es que esperemos ningún movimiento. Entonces, bueno, atendemos con mucho gusto, y sí que es verdad que es la ventana de fichajes más tranquila que he vivido en mi, bueno, larga o corta experiencia desde que estoy aquí, incluso como cuando entré de ojeador ya hace 6 años, ¿no?
Porque termina el mercado en febrero, el 1 de febrero concretamente, quedan 12 días, Manolo, y no se barrunta que vaya a pasar nada, ¿no?, en el Málaga. A ti te gustaría, ya lo he dicho por activa y por pasiva, lo recuerdo que te lo preguntaba en la presentación de Alexander, ¿no?, del único refuerzo del Málaga y por las circunstancias, ¿no?, la lamentable lesión de Iván Calero. No hay movimiento porque la Liga sí lo dictamina, pero tampoco de salidas, ¿no? No se barrunta que haya nadie que pueda salir del Málaga. También recuerdo unas palabras de Orlando Sá, que había hablado con alguien de Polonia, pero que estaba muy, muy comprometido. Parece que no va a haber ningún tipo de contratiempos, ¿no?
No, yo no espero nada. Tampoco tengo ninguna información de ninguno de los jugadores. Más, creo que al contrario, ¿no? Ninguno quiere abandonar el barco. Están todos muy implicados. A mí realmente, al Málaga, no le sobra nadie. Sí que es verdad que si pudiéramos incorporar algo, le daríamos más competitividad al grupo, a este grupo que ya de por sí es muy competitivo y nadie está relajado. Pero no tengo noticias. ni de gente que quiera salir, ni de clubes que se hayan interesado por jugadores nuestros en este mercado. Así que en ese aspecto tranquilo, y es algo que me enorgullece, después de haber hecho prácticamente un equipo entero, llegar a un mercado y no tener la necesidad de sacar a nadie para poder reforzar algo que hayamos fallado en el mercado anterior. Y entonces, bueno, eso pues me deja muy tranquilo y orgulloso del trabajo en el mercado de verano.
Manolo, yo tengo una pregunta para ti, porque claro, estamos viendo el mercado tan tranquilo porque el Málaga tiene cubierta esas 18 fichas, pero claro, también se apoya en una gran cantera, porque estamos hablando que los jugadores que tiene el Málaga de cantera, muchos de ellos son titulares en este equipo. ¿Qué sería si no tuviéramos esa enorme cantera, verdad? Eso es lo que te tranquiliza, ¿no?
Claro, eso es lo que me tranquiliza y lo que hace que nuestra plantilla no sea de 18 jugadores, sea de 20 y tantos. Los jugadores están dando un buen rendimiento. Nosotros eso lo estamos valorando mucho y somos conscientes que sin ellos, pues el escenario sería otro. Pero bueno, en esa labor estoy, de renovar a todos los canteranos que se lo están ganando, y me estoy encontrando pues que bueno, que están muy receptivos y son conscientes de que están en el sitio adecuado.
Manolo, una frase, cada vez que hablo contigo y hay una ventana de fichaje, siempre me marca mucho la cabeza y viene a la perfección a definir lo que era el Málaga Club de Fútbol, y espero que ya no sea así. Recuerdo tu frase, que fue lapidaria, ¿no? Voy a una guerra nuclear con una espada de madera. ¿Va ahora Manolo Gaspar con una espada un poquito más afilada cuando hay una ventana de fichaje o cuando quiere incorporar a alguien al Málaga?
Afilada la espada, Manolo. Yo creo que la espada
tiene ya por lo menos afilada, tiene por lo menos astillas ya la espada, Manolo.
Sí. Bueno, hemos sumado muchos guerreros con espada de madera, ¿no? Que a alguien le vamos a hacer daño. Así que es verdad que...
Escúchame, Manolo, así empezó el Cid Campeador, ¿eh? Y fíjate.
Claro, claro. No, es verdad, en aquel momento era muy complicado. Ahora la situación es otra. El club institucionalmente ha crecido en credibilidad, en claridad, en mensaje, en transparencia, y eso hace que bueno, que esa espada ya sea un poquito más fuerte. Entonces ahí hemos ganado mucho, y lo que antes eran muchos no, ahora pues bueno, son ofrecimientos de jugadores de buena calidad, de jugadores que le hace que el Málaga sea apetecible como trampolín, como escenario. Y cuando antes, pues bueno, no podíamos ofrecer económicamente nada y como escenario era complicado, ahora el escenario brilla y tenemos que jugar con eso. Entonces, ahí hemos ganado.
Manolo, el tema de las 18 fichas, ¿cuándo se acaba esa sanción o ese peaje que tiene que pagar el Málaga por una mala gestión anterior?
Pues esperamos que se solucione ya en la próxima ventana de verano, cuando tengamos un buen balance económico y hayamos estabilizado pues todo con lo que nos dice la Liga. Creo que estamos en el camino y ojalá para el año que viene no tengamos esa sanción. Límite salarial lo tendremos muy, muy ajustado también, pero bueno, por lo menos y quitándonos sanciones y demás que nos perjudican mucho en la planificación.
Pero ¿va eso supeditado a un balance económico bueno, o en teoría la Liga os ha dicho que sí, que se levanta en la próxima ventana?
No, tenemos que cumplir con unos ratios que nos pone la Liga, que creo que vamos en el camino de cumplirlos con todo el ajuste que hemos hecho anteriormente. Y bueno, también tenemos que ser conscientes que la situación institucional no está solucionada y ahí hay mucho que decir. Se habla de muchas cosas de cara a este tramo que se nos viene antes del mercado de verano, al año que viene, pero todo está en el aire. Entonces, por eso hay que ir con pasos cortos y firmes y en eso estamos.
Manolo, aunque sabemos que estás atado de pies y manos y que no podéis firmar absolutamente a nadie, ¿os siguen llegando todavía a esta altura, 20 de enero, ofrecimientos? ¿Sigue pegando mucha gente a día de hoy, aunque se sabe que el Málaga no puede firmar? ¿Siguen pegando a la puerta de la dirección deportiva del Málaga?
Sí, diariamente, la gente, aún sabiendo que la situación nuestra y que no podemos firmar, siguen ofreciendo, por si se soluciona de aquí al final de mercado, la situación y los tengamos en cuenta. Pero bueno, yo les explico cómo estamos, no me cuesta trabajo y que desde ya estamos trabajando en el mercado de verano del año que viene.
Es lo que te voy a decir, conociéndote ya lo mismo, no sé si ha palabrado, pero ya a lo mejor algo avanzado, como tú dices, puede tener el Málaga, ¿no?
Sí, siempre poniéndome en el peor escenario, porque es el que tengo. Entonces, bueno, intento utilizar lo que para ahora es un problema, el no poder firmar, para adelantarme de cara ya al año que viene. Entonces, bueno, aprovecho ya todas las llamadas para ir abriéndome camino y posicionándome en el año que viene.
Manolo, lo que era esto en el mes de junio, julio, agosto, que era todo, no se sabía qué final podía tener, a lo que estamos ahora en enero, lo que significa la marca Málaga, ¿no? Lo que tú decías anteriormente, ahora sí me llama gente, ahora sí recibo muchos sí, pero me he comido muchos no, ¿no? En ese sentido, más que nada por la marca Málaga, que se ha revalorizado con el buen trabajo que se ha hecho en verano, tanto de José María como tuyo, claro.
Sí, bueno, no solo de nosotros, ¿no? De mucha gente, porque yo, por ejemplo, sin Sergio Pellicer, esto hubiese sido imposible. La manera de gestionar el grupo, el verano que ha tenido, cómo lo sigue gestionando, cómo pone en valor a nuestros jugadores de cantera, cómo hace que nuestro producto se ponga en valor. Todo eso también es muy importante, no solo también Pelli, ¿no? Su cuerpo técnico, mi gente, la gente que está en el club en el día a día. Ha sido un trabajo muy, muy, muy duro que ha hecho que la marca Málaga, que nunca ha muerto, ahora esté un poquito más para arriba. Entonces, eso ayuda mucho, a mí me ayuda mucho en el mercado y esto nos va a ayudar de cara a un futuro.
Manolo, estamos en enero, en mitad del campeonato prácticamente, se ha acabado una muy buena primera vuelta. ¿Se puede hacer balance de lo que has traído en este aspecto? Has dicho, he hecho un equipo nuevo. Es muy difícil acertar con el 100% de jugadores. Hay algunos que han dado un rendimiento muy por debajo de lo esperado, otros muy por encima de lo esperado. Hay un término medio, cierto y verdad, pero hay algunos jugadores que tienen que dar más en el equipo. Eso está totalmente claro y tú lo asumes en ese aspecto.
Sí, por supuesto. La idea inicial, al tener 18 jugadores, era tener muchos jugadores polivalentes. Para eso mismo que tú me estás diciendo, ¿no? Para en el momento que haya bajo estado de forma, lesiones y demás, el grupo no se resienta mucho. Es verdad que hay jugadores que a priori tenía yo pensado que iban a dar un poquito más de lo que están dando, por H, por B, por lesiones, por momentos de forma, por estilo de juego de Pelli en momentos determinados, pues no están brillando tanto. Igual que hay jugadores que yo pensaba que iban a un rendimiento X y están dando por encima de X. Entonces, bueno, al final se equilibra todo, ¿no? Y bueno, viendo el coste de plantilla que tenemos y el rendimiento que están dando en conjunto, estoy muy contento y espero que de los jugadores que hasta ahora no estén dando ese rendimiento, que nosotros confiamos mucho en ellos, tienen una segunda vuelta entera para poder darlo y reivindicarse.
Manolo, ¿estás satisfecho? Evidentemente todo el mundo quiere más y el discurso del míster de Pelli está claro, ¿no? No renunciáis a nada, estáis también al acecho de las seis primeras posiciones. ¿El balance de esta primera vuelta coloca al Málaga donde os gustaría o hubierais deseado estar cuando empezó el campeonato en septiembre?
Nosotros estamos muy contentos. Muy contento pero con la alerta de y siempre mirando hacia abajo. Claro que sí, que estamos en una zona por encima de lo que nuestro presupuesto dice, que seríamos últimos, y donde pensábamos en un inicio. Porque conjuntar un equipo nuevo, sin pretemporada, con las limitaciones que teníamos, no era fácil. Yo pensaba que me iba a costar más trabajo, pero bueno, me ilusiona, la gente está muy comprometida y estoy contento sabiendo de que por detalles podíamos estar un poquito más arriba y que no nos podemos descuidar porque la zona baja aprieta.
Totalmente. Hemos hablado de jugadores, ¿no? Del mercado de fichaje. Se habla mucho del futuro del entrenador. Oye, ¿cuándo se va a renovar a Pellicer? Ha hecho mérito más que sobrados, ¿no? En este año que lleva al frente, que parece prácticamente un siglo, ¿no? Con todo lo que ha pasado durante el tiempo que lleva al frente Sergio Pellicer. Pero también el que acaba contrato es Manolo Gaspar, el próximo 30 de junio. Manolo, ¿eso te inquieta? ¿Te lleva a estar un poquito más limitado a la hora de realizar tus funciones de cara a futuro? ¿Tú sigues trabajando como si no hubiera mañana y como si hubiera hubieras a seguir a partir del 1 de julio?
No, para nada. Mi manera de ser es así, no solo en el Málaga, donde esté como jugador, hasta el último día, siempre el máximo, mirando por la entidad, intentando dejar hasta el último día que me vaya de aquí el trabajo bien hecho, mirando por la entidad, mirando por la economía, mirando por lo deportivo, intentar dejar aquí el día de mañana buenos activos para el club y una gestión responsable, que es lo que no me he encontrado cuando entré. Uh-huh. Entonces, esa es mi forma de ser y así me iré hasta el último día. No pienso en que me vaya ahí este año, para nada. Yo quiero hacer carrera aquí en el Málaga y Manolo para el Málaga no es ningún tipo de problema, igual que Pelli, que es un tío de la casa. Los dos sabemos cuál es nuestro rol y lo asumimos a la perfección.
Manolo, lo normal sería, perdona Emilio, esa foto, Manolo Gaspar, Sergio Pellicer, cuando el equipo, que tiene ahora mismo 28 puntos, tenga 35-40. Esté tranquilo, sepamos ya que no hay problema y que el club... Venga, Manolo y Sergio continúa. Es lo normal, ¿no?
Bueno, es lo normal, pero esos tiempos no los manejamos ni Sergio ni yo. Entonces, bueno, el míster sabe cuál es mi opinión sobre él. Él sabe lo que yo tengo pensado en caso de que llegue el momento y en ese aspecto estamos tranquilos y, como te digo, trabajando en el presente y también en el futuro.
Vamos, que cuando José María te firme la renovación, automáticamente tú le ofreces la renovación a Sergio Pellicer, por lo que puedo intuir de tus palabras, ¿no, Manolo?
Sí, hombre, yo estoy contentísimo con Sergio. Creo que es el entrenador ideal para el Málaga del presente y del futuro. Entonces, en ese aspecto no hay ningún problema y Sergio lo sabe de mi boca. Entonces, no hay ningún problema en que yo lo diga a ustedes.
Claro, aquí hay un matiz muy importante. Es de cara a futuro, cuando acabe la temporada se habla mucho de esa ampliación de capital, del posible la posible entrada ya de un dueño, es normal. Está claro que José María está ahora mismo de la manera que todo el mundo sabe, pero que aquí tendrá que, Manolo, imagino que tendrá que venir un dueño en un futuro. Esos tiempos también se manejan, también se habla y demás, ¿no?
Sí. Son cosas que se entienden, por eso ya te digo que ni Manolo ni Sergio va a ser un problema. Si viene un nuevo dueño y decide que no es Manolo Gaspar la figura que necesita para su proyecto, pues nada. Por eso te digo de que trabajar hasta el último día con una gestión responsable para el que venga se encuentre todo lo mejor posible. Y por mi parte ningún problema. Claro que son tiempos que no controlamos nosotros. Pero no pasa nada. Manolo, si no es en el Málaga, trabajará en otro sitio. No hay ningún tipo de problema.
No lo decía porque no cuenten contigo. Al contrario, que yo creo que esto es muy bueno para que el que llegue en un futuro, la empresa que sea, la persona que sea, sepan que puede contar con un buen director deportivo que ha trabajado y con un entrenador, que sería lo normal que el que llegue cuente, claro. Porque estamos hablando de cara a futuro.
Sí, sí.
Pero
bueno,
eso llegará.
Claro, eso es lo normal. Pero bueno, en el mundo del fútbol ya sabes cómo es. El dueño del cortijo siempre quiere manejar sus hilos y demás. Lo normal sería, si es una buena gestión, que hubiese una continuidad y para eso estamos trabajando, para el que venga, que también vea que con nosotros puede contar y que estamos preparados para hacerlo bien.
Hablabas anteriormente de Pellicer, ¿no, Manolo? De lo que los dos juntos habéis trabajado, habéis crecido, de lo que te has apoyado tú en el entrenador en una circunstancia pues, como la que tú estás viviendo, ¿no? Nada agradable, ¿no? Cuando hiciste cargo del club, en la situación en la que se encontraba. ¿Qué es lo que más te ha, no sé si la palabra decir sorprendido, pero más te ha llamado la atención o más te ha gustado de la gestión de Sergio Pellicer, que quizás a lo mejor no conocías tanto en este tiempo, Manolo?
Pues la gestión del grupo. Yo lo conocía del filial. soy muy observador, también parte de mi trabajo es observar y ver el filial, hablar con los jugadores. Para mí, la capacidad de trabajo no me sorprende, que es increíble la capacidad de trabajo que tiene, la dedicación y el tiempo que le echa él y su cuerpo técnico, pero sí que esa gestión del grupo. Yo creo que para nadie este verano ha sido fácil, ¿vale? Y con otro tipo de entrenador, con otro perfil, yo creo que esto hubiese explotado por algún lado. Y con él, pues en eso me ha sorprendido, ¿no? La capacidad de confiar en mí, en lo que yo le decía que iba a ocurrir, y no temblar en ningún momento. Entonces, eso es lo que más me ha sorprendido de Pelli, ¿no? La confianza que ha tenido en mí y la manera de gestionarla.
Uh-huh. Hablamos de cuerpo técnico, hablamos de tu figura, Manolo, pero hay que hablar también de los que te rodean ahí en la cueva, ¿no? Gente que está ahí, que no mira el reloj. Tú has habido también los mejores momentos cuando había más economía en el Málaga, cuando había más gente precisamente en la cueva. Si este Málaga pudiera tener economía y presupuesto, Manolo, para ampliar esa dirección deportiva, ¿también permitiría al Málaga crecer y llegar a lo mejor a jugadores, a mercados que a día de hoy no puede llegar?
Pero por supuesto, nosotros ahí andamos muy justos. Nosotros no podemos llegar a donde llega. Yo sé que hay equipos en segunda B que tienen 5 geadores, no, el Málaga tiene 3, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Gracias a Dios son gente que está muy involucrada. Yo también, mi manera de gestionar el grupo hace de que ellos estén en el día a día muy metidos en todo, le hago partícipe de todas las operaciones, y eso hace que creen un sentimiento de pertenencia hacia mi gestión y hacia el club, importante. Eso es gestión de grupo y es gestión también, la gestión mía que yo hago con ellos. Es verdad que habría que ampliar esta parcela porque al final es el motor del club, ¿no? Vivimos de los jugadores, de las ventas, de los éxitos deportivos, y es una parcela que no hay que descuidar y que muchas veces pues se deja ahí como que no existe, ¿no? Es una parcela muy importante que sin ello mi gestión no sería posible.
Claro, aquí se ha pasado de ir a Francia a ver a un futbolista en directo a ahora mismo no poder hacerlo, por ejemplo, ¿no? Ahora lo que cuando tienes que firmar a un jugador, tienes que hacer 1000 llamadas, hablar con muchísima gente, con el entorno del jugador, a través de vídeo, y si se puede, verlo lo más cerca posible, ¿no? No sé si voy mal encaminado o no, pero más o menos es la realidad, ¿no?, de la cueva.
Claro, bueno, desde el punto ese que has dicho, de ir a Francia a ver un jugador y volverte en el mismo día, con todo los gastos que eso conlleva, a tener que coger tu propio coche, hacer 1000 kilómetros, ver el partido y volverte a las mismas, ¿no? Sí. Entonces, parar y mirar lo que comes y lo que bebes para no aumentar los gastos. Pero bueno, eso al final es a lo que hemos llegado. Y es verdad que así se pierde mucho tiempo y se llega a menos sitios. Pero intentamos ver el directo cuando se podía, todo lo posible, y hacer rutas de fin de semana entero en nuestros propios coches, porque es que si no podíamos confirmar lo que veíamos en vídeo.
Uh-huh. José María Muñoz, sin lugar a dudas, en este último año, en febrero se cumplirá un año de que llegara al cargo, pues ha sido una persona vital, ¿no?, en esta recomposición del Málaga Club de Fútbol. Fíjate, Manolo, tú que eres también de nuestra generación, cuando hablamos de administrador judicial, de intervención, a todos se nos venía, por lo menos a mí, ¿no?, a la cabeza el caso Atlético de Madrid, cómo acabó el Atlético de Madrid y demás. Yo no sé si esto es lo habitual o no. Digo que yo el único caso que conocía o ese precedente es el del Atlético de Madrid. En el caso de José María Muñoz, a mí me llama poderosamente la atención, no solo el conocimiento, que evidentemente con su cargo y con su trayectoria evidentemente venía implícito en su formación, pero lo que me está sorprendiendo es la implicación y sobre todo cómo está gestionando el club, Manolo, como si fuera suyo propio, como si fuera una de sus empresas, cuando él mismo sabe que está de paso. No sé si al principio, cuando llegó José María al cargo, alguien era reticente, y ahora, evidentemente, los hechos han dado la razón a la gestión de José María, ¿no?
Sí, la verdad que José María desde el minuto uno se implicó como si fuera suyo. Es que no, yo creo que no hay otra manera de poder hacer una gestión impecable que hacerla sin mirar por lo que está haciendo. Igual que yo miro por el dinero como si lo sacara de mi bolsillo y me duele y peleo el euro, él está haciendo eso. Entonces, bueno, José María también ha tenido la suerte de encontrarse con un grupo de trabajo en el club con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de ayudarle, y eso está haciendo que su gestión, pues, hasta el momento sea brillante. creo que fue una buena noticia su llegada y lo está demostrando día tras día.
Le gusta involucrarse en todo, e incluso no era una persona de fútbol, va aprendiendo de fútbol, ¿verdad? Y una cosa, se deja aconsejar, y en ese cargo, en ese binomio que ha formado contigo y con Sergio, os deja, o sea, que no es una persona autoritaria, ni que no, Manolo, es que tenemos este problema y hasta aquí, no, es flexible en todo, ¿verdad?
Sí, él no se mete, sí que le pregunta, se interesa, quiere escuchar nuestros argumentos, porque quiere aprender de todo y porque es su trabajo, ¿no? El saber el porqué de las cosas y los tiempos. Está estudiando mucho sobre la normativa, sobre todo relacionado con liga, control económico, límite salarial. No es fácil de una persona que no venga del fútbol que prácticamente en un mes te hable de tú a tú de la norma de control económico como si lo hubiese escrito él mismo. Y eso dice mucho.
Uh-huh. Has dicho anteriormente lo del tema de la cantera, que a mí me llama poderosamente la atención el nivel que te está teniendo la cantera y que está sacando muy buenos jugadores. Ahora yo te pregunto, de cara al año que viene tienen que ser los pilares, pero como estamos en una economía en la que tenemos y el club que tenemos y la situación que tenemos, es inevitable preguntarte si algunos de los valores de esa cantera, Juan B., Ramón, estos jugadores que están llamando mucho la atención, Ismael Casa, son susceptibles de tener una oferta y el club tener que venderlo, ¿no?
Claro. Siempre lo he dicho, todos los clubes son vendedores. Si ha tenido que el Real Madrid vender a Cristiano Ronaldo para poder seguir avanzando, no va a vender el Málaga a Ramón, a Juan de o a Antoñín. Sí. Lo que sí es verdad que lo que estamos intentando es llegar al punto al que esos jugadores no se malvendan o no se vendan por necesidad imperiosa para sobrevivir. Ese es el objetivo de la gestión de José María y creo que vamos en el buen camino. Yo creo que el Málaga en el mercado que viene no va a regalar a ningún jugador y eso es algo importante para mí y para poder salir al mercado con fuerza. Cuando tenga la embestida de otros clubes, se firme. Y eso va a hacer que las ventas pues sean más en su cilindrada y no por debajo.
O sea, remitirse a la cláusula. Es decir, si el futbolista tiene 5, 6, 4, 10, esa es la cláusula que tenemos, nosotros asumimos que esa es la cláusula y de ahí no se baja. En otra época, evidentemente, se malvendía como tú decías. Yo creo que esa es la fortaleza que se ha hecho durante todo este camino, que es la que vais a recoger en el verano. Es decir, es normal que a Ramón le lleguen ofertas, porque está siendo un futbolista muy importante, es que está siendo titular en el equipo. Es normal que a Juan de le lleguen ofertas. Pero ahí es lo que tú dices. Ahora estamos recogiendo todo el trabajo. Ahora, Manolo, el Málaga se puede hacer fuerte. Ese es el resumen, podemos decirlo.
Sí, y ese es el objetivo para la siguiente ventana. El ser fuerte en el mercado y no tener que hacer ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Primero, porque por no tener la necesidad, si Dios quiere, y después porque contra mayor sean tus ventas en lo económico, mayor es la ampliación en tu límite salarial, en tu costo de plantilla. Entonces, si mal vendemos, no subimos ese número. Y nuestro objetivo es subir esos 2,1 de coste de plantilla que tenemos ahora, subirlo lo máximo posible porque es la única manera de poder tener incorporaciones de jugadores de un poquito más de nivel.
Y porque el año que viene se sobreentiende que no se tendrá 18, se podrá llegar a 25 fichas. Entonces, en ese aspecto, habrá que conjugar mucho economía, calidad y dinero, claro.
Exactamente, y no es fácil. La verdad que vamos a volver a tener un rompecabezas, pero bueno, si vienen por cláusula no podemos hacer nada, pero intentaremos estar preparados y será una buena noticia para las arcas del club y el control económico.
Pero Manolo, dudo que el rompecabezas sea de 5.500 piezas como este verano, ¿no? Que a lo mejor un rompecabezas de 100, 150, ¿no? De niños de 6 a 8 años y no para tantos adultos, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que no va a ser fácil, ¿eh? El verano que viene no va a ser fácil porque vamos a tener que hacer mucho movimiento y la economía tampoco, por lo que yo preveo, y por mucho que pase en el club, hay un control económico que te hace que vaya paso a paso, corto y firme, y no agigantado para que después vengan los problemas que vinieron en el pasado.
Llegados a este punto, perdón Emilio, llegados a este punto, te quiero preguntar evidentemente por una cosa de futuro, pero que yo creo que imagino a estas alturas ya se habrá más o menos mirado por encima, aunque no se le meta mano del todo al pescado, que es Rahmani. Todo el mundo sabe que Rahmani es un jugador diferencial, que está cedido, pero que está demostrando que puede, que tiene calidad y que es un jugador determinante. Claro, se ha filtrado, se ha sabido lo del millón de euros y demás. No sé, Manolo, cómo está el asunto. Si ese millón de euros se va a poner encima de la mesa para la Almería, si posteriormente la Almería lo va a recomprar, ¿tú pagarías ese millón por Rahmani?
Si lo tengo, por supuesto. Si lo tengo, que me sobre. Porque después hay que pensar que quizá con ese millón puedo firmar 7 jugadores. ¿Entiendes? Entonces, según la economía que tengamos, el músculo financiero que nos apoye, pues será una buena inversión o no. Yo creo que cualquier club, por ese dinero, este jugador que va creciendo, que tiene ese gen vasco que en un momento dado puede ser una venta muy grande, todo eso lo miramos a la hora de incorporar al jugador. Entonces, bueno, cuando llegue el momento se verá. Nosotros estamos encantados con él y él está encantado en Málaga. Ojalá podamos tener ese músculo para poder soltar 1 millón en este futbolista, poder dar un buen salario a las renovaciones y empezar a crear un grupo fuerte.
Lo que pasa es que estaría un poquito el Málaga atado de pie y mano, porque si tú pagas el millón de euros y luego la Almería tiene una opción de recompra de 2,5, no puede hacer nada el Málaga, ¿no? Ha ganado en esa operación 1,5 millones, sí, vale, perfecto, pero se queda sin el futbolista.
Claro, pero bueno, ya nos encargaremos nosotros de gastar ese 1,5 millones.
En esos 8 jugadores, 9, claro.
O un futbolista que suba al nivel de Giannis.
Está claro. Oye, Manolo, has hablado del tema de la cantera. La noticia también de esta semana, afortunadamente, es que vuelven las obras, ¿no? Vuelve a haber movimiento de tierra ahí en Arraijanal. No va a ser esa primera fase como se había estipulado, con los 3 campos y la grada y demás. Pero parece que para empezar sí puede ser algo factible, ¿no? 2 campos de césped artificial para poder trasladar a alguno de los chicos y chicas de la cantera del Málaga. No sé, yo estoy un poco atónito. No sé tú, ¿te pellizca? ¿Crees que ahora sí, que esto puede ser real, que por fin algunos de los equipos de la cantera se pueden trasladar a ese sitio que ojalá sea pues el germen de la futura cantera del Málaga?
Bueno, después de tanto tiempo pues tengo esa duda como tiene todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay seriedad interna, entonces es más creíble. Ojalá para el año que viene tengamos esos 2 campos. Va a ser un paso importantísimo para nuestros chavales que están repartidos por los clubes de Málaga, a los cuales estamos muy agradecidos, y se puede trabajar de mejor manera con campos 100% para nosotros, con distancias grandes, no en medios campos. Eso va a hacer que también la calidad del jugador crezca. Darle un entrenamiento más profesionalizado, que por desgracia no se le puede dar, el estar nosotros más en contacto con ellos, solo en un mismo sitio podamos ver a muchos de ellos, estar con ellos, hacer reuniones, juntar a los equipos, mezclarlos, eso va a enriquecer mucho a nuestra cantera. Ojalá se dé, y yo soy optimista, pero bueno, tengo ese puntito de duda como tenemos todos después de todo lo que hemos pasado.
Me imagino que ya estás hablando hasta con duda, ¿no? Oye, si tenemos estos 2 campos, podemos hacer esto, lo otro. Fíjate que son solo 2 campos, ¿no? Que estamos muy lejos de otras ciudades deportivas, pero fíjate, con lo poquito que nos conformamos, Manolo, con todo lo que se ha atravesado, ¿verdad? Con esta ciudad deportiva de nunca acabar.
Sí, con duda, lo tenemos todo hablado, todo programado de lo que queremos hacer allí, de cómo lo queremos hacer, y tenemos una visión de cantera, los dos muy parecidos, vamos en una misma línea. Creo que podemos hacer cosas porque tenemos entrenadores en las bases súper, súper comprometidos con la causa, por cómo está el club y con buena calidad de entrenador. Y eso, unido al talento local que tenemos aquí de jugadores, yo creo que podemos dar un pasito más de calidad.
Bueno, además que lo ha demostrado Quintana, fíjate cómo ha estado, Ale Benítez, es que tiene cantera. La verdad que es normal que con solo 2 campos la idea sea clara de lo que tú tienes en mente. Es que es normal, es que con lo que viene Manolo, con lo que tiene ya el Málaga de atrás, estos 2 campos le va a ser una bendición.
Sí, vienen buenas generaciones. Yo creo que sí. Por debajo de esto que está saliendo hay dos, tres generaciones muy buenas que estamos trabajando con ellas y también intentando dejarlos bien atados porque confiamos en ellas. Esté el Málaga mejor o peor económicamente, mientras esté yo al mando de la gestión, los jugadores de cantera van a tener un rol importante siempre y cuando lo merezcan, está claro. Pero oportunidades, confianza y cariño van a tener por parte del club, porque creo que tenemos materia para hacerlo y aquí hay talento. Entonces, no hay por qué frenar a estos chavales que hoy tienen 14 años. Está claro que muy pronto, si llevan los tiempos adecuados, van a tocar el primer equipo.
Te quiero preguntar por un canterano, por Ichan. ¿Estáis preocupados con el chaval?
Claro, es para estarlo. Ichan necesita tener una continuidad. Ichan es un jugador muy desequilibrante en el que todos tenemos mucha confianza y que costó mucho trabajo renovarlo. Y me preocupa que no tenga un rendimiento normal, un ciclo de entrenamientos normales, partidos, minutos. Me preocupa y nos preocupa a todos, pero bueno, estamos intentando encontrar soluciones para que encuentre una continuidad en minutos, en entrenamiento, en esfuerzo, y pueda ser importante en el tramo final.
El nivel mental también es importante del chaval, ¿no?
El nivel mental es importante en el fútbol, incluso muchas veces más que el físico. La mente te hace llegar a sitio donde no te llega el cuerpo, y eso es fundamental. Pero bueno, son chavales jóvenes que tienen mucho talento y todo hay que saber gestionarlo, y bueno, para eso estamos nosotros, para intentar ayudarles.
Hicisteis una muy buena gestión en el caso Josua. Ahí el Málaga hizo un gesto muy bueno. Oye, es que no se puede ocultar un error monumental del jugador, y el club, y la verdad que hizo el acto que cualquier club serio en este caso haría. El chaval pidió perdón y, oye, a rendir en el verde.
Hablaba precisamente con el tema de Mejías, Manolo, lo describía perfectamente Pellicer, ¿no? El hijo irresponsable, demás, que hay que meterlo en el redil y echarle una regañina.
No, a veces no pasa nada por decirle al jugador dos cosas. Yo imagino que Manolo, que es un tío muy visceral también, que ha sido futbolista, se lo dirán muchos jugadores y lo vemos en el entrenamiento. Es normal, que son gente joven, un vestuario muy joven, al que, por ejemplo, desde el lado más tranquilo de Sergio, en el lado de Manolo e incluso del administrador, de vez en cuando a los jugadores se le tira de las orejas. No pasa nada, son chavales, se equivocan, pero hay que decirles que esto es A y B y C. Manolo, no sé si Manolo está de acuerdo o no, pero es la realidad.
Tu reacción, Manolo, cuando te llegan las imágenes y pasa lo que pasa, la salida de Pellicer fue genial, la que vosotros habéis hecho en el club internamente también ha sido alabada por todo el mundo, pero a ti cuando te lleguen esas imágenes por Instagram y demás, no sé, como cuando tu hijo a lo mejor te dice, papá, aquí a una hora y viene más tarde, no sé, ¿te dio esa sensación, ese mismo sentimiento, Manolo?
Yo no me lo podía creer, yo lo que estaba viendo no me lo podía creer, y era consciente de que iba a salir afuera, y hoy en día con las redes sociales, nosotros se lo explicamos mucho, estamos muy encima de ellos, no podemos fallar, el Málaga no puede fallar en eso, porque somos muy pocos, y todo lo que fallemos es piedras que nos estamos echando en nuestro tejado. Es difícil controlarlo todo. Son chavales muy jóvenes, un día muy especial. Por ese lado lo entiendo, pero no me lo podía creer. Entonces, bueno, intentamos tratar el caso con naturalidad, dándole lo que necesitaba en ese momento, que es, aquí estamos todo el día con el palo y la zanahoria, porque es que no nos queda otra. Son chavales muy jóvenes, y estamos en una situación muy delicada. Él se equivocó, desde el minuto uno fue consciente y se puso a disposición del club para lo que nosotros quisiéramos. He estado siempre en contacto con su club de procedencia, con el Leganés, que también me dio total libertad para tomar las decisiones que quisiera y apoyaban al 100%. Y ya está, es el camino de un jugador joven que está creciendo. Nuestro trabajo es que cuando se vaya de aquí haya crecido lo profesional y lo personal, y yo creo que hicimos la gestión impecable en ese sentido.
En este tema que estamos tratando ahora mismo de la pandemia, que nos afecta a todos, fíjate cómo tenemos que estar, Manolo, el Málaga es un club modélico en ese aspecto, porque no ha tenido Claro, lo que tú dices, es que con los pocos jugadores que tiene, si tuviera casos de muchos positivos, esto sería un problema, tendrías que jugar tú de nuevo. O sea, es decir, que el Málaga ha tenido un grandísimo comportamiento ejemplar en relación, por ejemplo, a otros muchos equipos que están sacando positivos cada dos por tres.
Sí, también tenemos el club volcado para que se cumplan todos los protocolos.
Me consta que hay un gran equipo por detrás y lo sé, conozco a gente de ahí que está trabajando enorme.
Claro, desde lavandería hasta tema de mantenimiento, le estamos dando todas las facilidades, todas las desinfecciones, todo eso conlleva un trabajo enorme. Los jugadores también, aunque tenemos una plantilla muy joven, son jugadores muy responsables, muy respetuosos con la situación, que escuchan y que cumplen las normas, pues casi al 100%. Entonces, eso hace que tengamos una situación controlada hasta el momento, pero que nadie nos puede decir que cualquiera de nosotros lo traigamos de la guardería, de nuestro cole, y nos metamos. Pero bueno, no nos metemos los vestuarios, no intentamos andar siempre con mascarilla desde que el jugador se baja del coche hasta que se pone las botas. Y eso al final pues son medidas que el protocolo Liga, que es fantástico, nos dice y que te intentamos llevar a tabla.
Oye, Manolo, todos los fines de semana de un mes y pico para acá nos llevamos un disgusto con alguna determinada acción arbitral. Yo no voy a entrar en el tema de persecución ni nada de esto, porque no creo que haya manos negras en el tema del fútbol, si no me dedicaría a otra rama del periodismo, sin lugar a dudas. Pero te enerva, Manolo, que por sistemáticamente en los últimos partidos siempre haya algo que en vez de salir cara para el Málaga salga cruz, en vez de ser al revés.
Yo lo paso mal porque soy un tío caliente y este tipo de cosas me cuesta gestionarlas a mí personalmente, internamente me cuesta gestionarlas. Me jode que todas las grises sean en contra del Málaga. Claro que me jode. Por supuesto que no hay ni una mano negra, ¿eh? Por supuesto que no hay una mano negra, ni contra el Málaga, ni contra, al revés. Yo creo que la gestión del Málaga está siendo ejemplar y la gente y las instituciones lo que quiere es que vaya bien para que se vea que una gestión tan barata, tan con tantos problemas, puede salir adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué creo? Pues que el criterio no es el mismo, cada uno tiene un criterio, muchas veces son cosas inexplicables y nos caen en contra. Creo que al final todo se equilibrará, pero la verdad que llegó un punto en el que es difícil controlarse y hay que hacerlo porque si no después van a venir los problemas, las sanciones y demás, y tenemos que ser también ejemplo en eso. Que no quiere decir que no nos estemos moviendo por detrás, poniendo nuestras quejas y diciéndolo donde tenemos que decirlo, ¿vale? Pero bueno, espero que todo se equilibre.
Ojalá sea así. Manolo, para ir dejándote tranquilo, te voy a hacer 5 o 6 preguntitas, ¿vale? A ver qué se te viene a la cabeza, van relacionadas con tu último año y pico, ¿no? Al frente de la dirección deportiva del Málaga. A ver qué te parecen estas preguntas que te voy a hacer. ¿Tu mejor operación en todo este tiempo, desde octubre de 2019 hasta el día de hoy, Manolo? ¿La que estés más satisfecho de todas las que has realizado?
Luis Muñoz.
Uh-huh. ¿La que más te ha costado?
Por todas las cosas que se han tenido que dar los jugadores del Numancia.
Uh-huh. ¿Viste peligrar en verano la viabilidad del club? ¿Te ha decepcionado muchas personas en todo este tiempo, Manolo?
Sí.
¿Con quién te desahogas más en los momentos complicados?
Con muchos.
Manolo coge la moto y se va por ahí.
Yo solo. Me cojo la moto que la tengo aquí y no quiero ser nadie. No, con Capote, con mi secretario técnico.
Sí.
Con el tema del desahogo.
Soy paño de lágrimas uno de otro, ¿no?
Sí.
Oye, y la última, ¿te gusta la segunda equipación del Málaga, la verde y morada?
A mí me encanta.
Oye, no, encanta. Se pone...
Es la única que me he comprado, ¿eh? Esa.
Bueno, no te habrás comprado la amarilla porque no se puede comprar la amarilla, ¿eh?
Claro, ni con enchufe. Eso no se puede conseguir ni con enchufe, ya te lo digo.
Increíble. Sí.
Increíble.
Oye, esta gente que quiere la amarilla, pero nada, ni José María puede hacer nada. Fíjate lo que te digo. Ni nada. Con enchufe. Como dice Manolo. A los jugadores le habéis dicho a los jugadores que no se la intercambien incluso.
Sí, porque nos vamos a quedar sin existencia, porque además tenemos que hacer tanta con la plantilla tan grande con esto del COVID y demás, que hasta los chavales del filial tienen que tenerla. Entonces hay que andar con cuidado porque porque no hay.
Pues Manolo Gaspar, que ha sido un placer tenerte aquí en la sintonía de la cadena COPE. Como tú bien dices, no es habitual, ¿no? En mitad del mes de enero, en mitad de un mercado invernal, hablar con un director deportivo y que hayas tenido también la diferencia con nosotros y hayas estado con nosotros ha sido brutal. Por cierto, esto no era una entrevista al uso, esto era una entrevista de trabajo. Manolo, estás contratado, cumples el requisito, hablas bien, estás calvo, que eso es indispensable. O sea, que puedes estar a trabajar en la redacción de Deporte de COPE sin ningún tipo de problema, Manolo, ¿eh?
Bueno, el placer es mío. Voy aprendiendo poco a poco. Me ha costado, pero poco a poco.
No, Manolo cuando era futbolista, Manolo hablaba bien, se expresaba muy bien, y ahora en el cargo, eso también va en el cargo, ¿eh? Manolo, hay que expresarse bien y contar las cosas de la manera que tú los cuentas, porque no te andas con rodeos, vas directo al grano, que es lo mejor. Hoy hay otros directores deportivos que te cuentan una película, una respuesta de 3 minutos y no te enteras de nada.
Sí, yo creo que eso va con la forma de ser de cada uno, y eso a mí nadie me va a cambiar. Como futbolista decía lo que pensaba y lo que creía, y ahora, pues bueno, intento ser un poquito... con mejores palabras, pero decir también lo que pienso siempre.
Oye, ¿te sigues actualizando? ¿Sigues estudiando? ¿Te sigues profesionalizando más todavía? ¿Sigues? Porque claro, no deja de ser un director deportivo novato en esto.
Por supuesto, yo creo que el aprendizaje tiene que ser continuo, el reciclaje y en todo me sigo formando, en herramientas de mi parcela, en parcelas de gestión, en todo, porque si no, bueno, es aquí te comen y la gente está muy preparada y por preparación, en mi caso, que no sea.
Y el secreto está en este Málaga Club de Fútbol, en que el entrenador y el director deportivo fueron grandes laterales derechos. No sé si discutí mucho de quién fue mejor, Manolo, pero ese es un secreto, ¿eh? Dos laterales derechos al cargo del Málaga, ¿eh?
Yo me voy a posicionar, hombre, Manolo llegó a un nivel mucho mayor que Pellicer, está claro.
Bueno, también... Puede ser también que tuve un poquito más de suerte que él, pero vamos, yo creo que por lo que escucho de Pelli, por lo que he podido saber, a los dos era o balón o tío, y los dos con el VAR a día de hoy estaríamos un partido jugando y cuatro en la grada.
Yo que he visto a los dos desde los inicios similares, similares sin lugar a dudas. Manolo, lo dicho, no te queremos entretener más, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y mucha suerte en tu trayectoria en el Málaga y en la vida. Gracias, Manolo.
El placer es mío, muchas gracias a ustedes.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 8 de la tarde en Málaga Ponferradina con la narración de Javier Bautista y Betis Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Ferral, Suministros Eléctricos Torremolinos, COBEI Concesionario Iveco, M Cocinas y Armarios y Seguridad Jiménez.
¡Tiempo de juego, Málaga!
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
En toda Málaga, Construcciones Ferral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Ferral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesferral.com. 607-597-844.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:53 de la tarde. Ya despedimos a Manolo Gaspar, al director deportivo del Málaga Club de Fútbol, que ha contado un montón de cosas relacionadas con el Málaga.
¿Emilio?
Sí, ha estado muy bien.
No ha rehusado ninguna. Que digo, Emilio, que ha estado muy bien porque no ha rehusado de ninguna pregunta y, oye, ha dicho que, sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención lo de Rahmani. Es decir, dice, bueno,
yo tengo el millón, venga, claro que invierto en Rahmani, pero a lo mejor ahora tendría yo que pensar si invertirlo solo en un jugador o en,
con ese siete,
millón,
sí,
firmar siete jugadores. Esa es la disyuntiva.
Bueno, el tema de Mejía, que se quedó perplejo, el tema de la sanción de la Liga, que espera que la próxima ventana de verano pues ya esa sanción quede levantada, aunque el límite salarial siga siendo reducido. El tema de los árbitros, ¿no?, que le jode mucho con mayúscula esta situación, y que todos los grises sean en contra del Málaga Club de Fútbol, de que no se va a malvender a ningún jugador en verano, que mientras esté la gestión, la cantera va a tener siempre un rol protagonista. Es decir, muchas cosas interesantes ha dicho Manolo Gaspar, y un ratito, cuando terminemos el programa, subiremos el vídeo, que hemos hecho hasta vídeo, tío, estamos como los grandes, Javi, vamos a subir, sí, el vídeo, para que vean cómo ha sido esa entrevista de Manolo Gaspar con esta realidad que tenemos, con Javier Bautista telemáticamente en los estudios centrales de COPE Bautista, con servidor aquí en los estudios centrales de COPE Málaga, y con Manolo Gaspar pues en su habitual oficina de trabajo en el Estadio de la Rosaleda. En lo deportivo, pues contar que el Málaga sigue preparando el partido frente a la Ponferradina. Ojo con la Ponferradina, que ha dado positivo un jugador del filial que viene entrenándose con el primer equipo. Esperemos que no haya ningún brote ahí en el conjunto del Bierzo y que puedan jugar sin problemas aquí el próximo sábado frente al Málaga Club de Fútbol con las mayores condiciones o medidas sanitarias, ¿no? Y también contar que hoy Mejía precisamente ya se entrena con normalidad, igual que Ben Quemasa, que Mato da un pasito más hacia adelante en su recuperación, y que Chani y Julio pues siguen un poquito más aparte, pero que ya poco a poco van a más. Pero el que más adelante va en el día de hoy es Matos, el lateral izquierdo del Málaga Club de Fútbol. 3:56, 4 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto con Unicaja. De momento sigue sin haber noticias en los guindos, como te comentábamos al principio del programa. Sigue sin haber noticias en los guindos. Nos consta que ya el Consejo de Administración se había reunido, lo hacía en torno a la 1:30, 2:45 de la tarde, y todavía la decisión, pues no sé si la han tomado ya de pleno derecho o si todavía siguen precisamente en esa reunión para calibrar cuál va a ser el futuro del Unicaja de Málaga, futuro que en un alto porcentaje va a ser sin Luis Casimiro. La plantilla de Unicaja en apenas 4 minutos va a tomar ya el AVE que le lleve a Málaga, y no sé si en ese trayecto será cuando se le comunique a Luis Casimiro la decisión, si es que hay alguna decisión que tomar, y también evidentemente a la plantilla del equipo malagueño, o si se va a esperar a que el equipo y la expedición llegue a Málaga para hacer oficial y pública esa decisión, que insisto, todo el mundo da por hecho que va a llevar a la institución de Luis Casimiro. Y es que, como decimos, la situación es insostenible en el equipo malagueño, que se queda ya prácticamente sin opciones, y estamos solo en la segunda jornada, estamos a mitad de camino, en el inicio, ¿no?, prácticamente del top 16 de la Eurocup, y ver así a Unicaja es, la verdad, es que muy muy descorazonador. Alguno dirá, bueno, la época de Chus Mateo también vivimos ahí 13 derrotas seguidas, que también era insostenible y demás. Pero, amigos míos, estábamos en Euroliga. Quedarse fuera de la primera, del top 16 de la Eurocup, prácticamente en la segunda jornada, expensa también de lo que hago el Juventud frente al Nanterre, es tocar, no sé si fondo, pero tocar el suelo y bien tocado. Urge tomar decisiones. Ya te comentaba al principio que Kasikaris es el mejor colocado, pero esa decisión de Unicaja no tiene que ir aparejada única y exclusivamente a la destitución del entrenador. Está claro que a corto plazo no van a cambiar ninguna estructura en el club, de estructura de presidencia, de organización del club, más allá de las personas, sino de organización del club, porque esto desde el mismo nacimiento del club en el 77 ha sido prácticamente igual. Pero tener por lo menos una persona que sea capaz de maniobrar y pensar en baloncesto en el Unicaja de Málaga, más allá del entrenador de turno, del director deportivo de turno y con mando ejecutivo en el Unicaja, sería algo ideal en el equipo malagueño. Ojalá cambien las estructuras del club más pronto que tarde, y ojalá la caja se dé cuenta de esa situación. No podemos vivir aquí a golpe de entrenador, que el entrenador que venga tenga éxito y sea un entrenador duro, saque el látigo y sea capaz de ponerlo a todo firme, y si no se da tecla con el entrenador, el proyecto se viene abajo en el mes de enero. Así tampoco pueden ser las cosas. Así que seguimos con las líneas abiertas con el Unicaja, a ver si finalmente hay algún tipo de determinación. algún tipo de decisión con respecto al equipo malagueño, que ayer de nuevo volvió a encajar 90 puntos, ¿eh? 59 puntos se encajó Unicaja ayer en la segunda parte para acabar perdiendo por 90-71. La verdad es que una situación dantesca y lamentable la del equipo malagueño, que nos apena de una manera tremenda. Y el que venga, no sé si va a sacar la varita mágica en apenas dos entrenamientos, porque como muy, muy, muy pronto debería estar aquí mañana para entrenar al equipo, y el viernes la plantilla se marcha a Sevilla, porque el sábado juegan precisamente frente al Betis de Joan Plaza. Seguimos con las líneas abiertas, insisto, si hay algún tipo de comunicación de aquí a las 4:30 se la haremos saber. Pues ahora lo que vamos a hacer es informado de lo que ocurre en España y en el mundo. Son las 4 en punto de la tarde, boletín de noticias, y regresamos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, ya lo tenemos todo preparado para una nueva semana, semana ya número 19 de kilómetro 42. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Ya semana número 19, ¿eh? Estamos ya casi llegando a la semana 20. Eso será mañana. Y nos decía nuestro entrenador que 39-40 semanas iba a ser lo que íbamos a echar, ¿eh?, para preparar una maratón en condiciones. Saludo a nuestro entrenador de cabecera, ya sabes, entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo, Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la semana? Bien.
Bueno, pues esta semana ha sido una semana de recuperación, que más bien ha sido recibida como una semana de castigo. Ha sido difícil de llevar a cabo, la verdad.
¿De castigo por qué?
Porque, bueno, ya la gente tiene tantísimas ganas de entrenar y ya hemos soltado un poquito la cuerda. Como recordarás, ya hemos empezado a hacer cositas bastante específicas, ya ha habido tiradas bastante larguitas ya ha habido bastantes series, ya ha habido muchas cosas. Y bueno, aunque por planificación corresponde, después de tantas semanas haciendo test, que si San Silvestre, que si 3.000, que si 5.000, que si no sé cuánto, encima después, la semana pasada fue bastante dura, pues decidí dar una semanita de reposo y ha sido recibida como una semana de castigo, la verdad. La gente tiene muchas ganas de entrenar, pero tiene que saber que, bueno, que esto es bueno para cuerpo y mente, que todavía nos queda por delante mucho trabajo.
Uh-huh. Oye, ya la semana anterior incluimos el cuarto día, eso se tolera bien, ¿no?
Sí, se toleró bastante bien, fue una semana muy buena, yo la valoro muy positivamente. Fue difícil, bueno, por las fiestas y por la lluvia y tal, pero los que pudimos completarla estamos muy satisfechos y estamos viendo que estamos asimilando las cosas y que vamos para adelante.
Uh-huh. Perfecto. Venga, vamos a preparar esta semana 19. ¿Cómo la enfocamos? ¿Cómo la llevamos a cabo?
Pues nada, lo principal ha sido convencer a la gente de que eso, se trata de un ejercicio de liberación del cuerpo y la mente, y que el objetivo era, oye, yo tengo que terminar esta semana con todavía más ganas de entrenar. Yo tengo que estar sufriendo ese puntito, que es verdad que tengo esa malicia de decir, venga, que el lunes tenga todo el mundo ganas de la semana, me refiero a la semana que viene, la que va a ser la semana 20, ganas de hacer todo lo que le ponga sin protestar lo más mínimo, ¿no? Y se ha ido consiguiendo, ¿no? Es decir, la gente tiene muchísimas ganas de entrenar y tiene que relajarse un poco. Siempre les digo, dedicaros un poquito a la familia, hacer tareas que no podáis hacer, que os quiten tiempo de entrenamiento, solucionar vuestras cositas, que vais a vivir mejor, ¿no? Ese era el objetivo. Entonces hemos empezado haciendo solo 3 días otra vez de actividad y hemos sustituido los trabajos de fuerza por trabajos de estiramiento más a conciencia, estiramientos más específicos, y que nos han salvado un poquito también de las sobrecargas. Y hemos hecho un primer día de simplemente un poquito de técnica y carrera continua muy corta. Estuvimos media hora de carrera continua más la técnica que estuvimos practicando, cositas muy analíticas, de mucho cuidadito, de no cargarnos tampoco demasiado, porque al final una sesión de técnica se puede hacer bastante dura, no era el objetivo. Luego estuvimos haciendo otro día donde es verdad que sí, nos fuimos un poquito a apretar, pero con desnivel, un poquito al campo, muy poquito, 40 minutillos. Y un tercer día donde hicimos un poquito de trabajo de frecuencia, muy cortito, y de andar descalzo otra vez por la playa. Uh-huh. Fuimos haciendo repeticiones de 10 segunditos y volvíamos eso descalzo, salíamos otra vez, hice un poquito de técnica y mucho estiramiento. Y al final la sensación de eso ha sido pues que la gente quería ya soltarse. Y sí, está muy bien porque la semana que viene tenemos planteado nuestro primer entrenamiento de media maratón. Uh-huh. Así que ya os contaremos también qué tal ha ido. El cuarto día que nos vamos a pegar la semana que viene será una media maratón que estamos organizando aquí entre los que entrenamos. Uh-huh. Y hacemos más una visita al Mercadona para comprar barritas, un voluntario que nos ponga uh-huh. una mesita en el kilómetro 7. Y entre los 10-12 que estamos aquí más a piñón, pues nos meteremos en la carrerita.
Uh-huh. Ahora te quiero preguntar una cosa del tema de hidratación y demás, pero sí. Te cuento, en esta semana número 19, yo recuerdo que la semana pasada creo que me decía, el volumen todavía no es demasiado grande de kilómetro, en torno a 35, recuerdo que creo que me decía, en esta semana 19, sí. ¿Aumenta el ritmo de kilómetro? No sé, el primer día...
No, en la semana de recuperación en absoluto. Donde sí es verdad que la semana 20, que nos vamos a meter en un entrenamiento de media maratón, quieras o no, al final es más de lo normal, ¿no? Esa semana. Pero de vez en cuando algún microciclo así tampoco viene mal. Y que ya es que si fuera un año normal, así hay un montón que estaríamos corriendo medias por un tubo sin parar. Uh-huh. Y ahora simplemente estamos intentando, pues, toda la calidad que da la competición, intentar meterla también en entrenamientos como podamos, pero... Pero ya te digo, más o menos sí, seguimos moviéndonos por el estilo.
Uh-huh. O sea, esta semana 19...
Siempre va a ir a más. Ya a partir de ahora va a incrementará... antes los incrementos eran muy paulatinos, ahora van a ser mucho menos. Y cuando lleguemos a una fase más específica, pues está bien preparados.
Uh-huh. O sea que esta semana, como tú dices, de relax, tranquilidad, mucho estiramiento, mucho trabajo de fuerza, mucho trabajo de técnica, pero como tú bien dices, bajamos el pistón, ¿no? En definitiva.
Sí, hay que bajar el pistón, no solo del cuerpo, sino también de la mente. Hay que seguir queriendo estar haciendo esto siempre al máximo. Y ahí utiliza un poquito de entrenador ese truquillo, esa malicia, porque yo esta semana me he sentido como el malo de la película, ¿no? Entonces, cuando me protesta la gente es porque sé que tienen ganas de seguir aquí dando caña. Uh-huh. Y eso, por un lado, es muy bueno, y aunque esto también sea bueno para el cuerpo, de vez en cuando hay que bajar. Digo, mira, cuando me ponen muchas pegas, digo, cualquier entrenador con sensatez, lo incluye este tipo de semanas en un plan que tenga seriedad. Uh-huh. Esto es así. Si no te lo manda yo, te lo mandará otra persona.
Esta semana, entonces, me decías que a partir de ahora ya todo se va incrementando, o sea que ya semana de relax, intuyo que ninguna más, ¿no?
Sí, es probable que todavía alguna nos quede. Es probable que todavía alguna nos quede. Y ya te digo, yo no voy a ser tan fundamentalista de entrenar hasta el punto de reventar. Yo siempre que vea que la gente está haciendo las cosas con cabeza y que sigue unos progresos y está preparada para hacer las cosas, va a ser suficiente. Uh-huh. Porque al final el nivel que tenemos nosotros pues es relativamente andar por casa, ¿no? Tú ya me entiendes. Sí, sí. Y hay que vigilar la salud mental y física de todo el mundo, ¿no?
Sí, muchas entonces, veces mejor casi la mental, que la física muchas veces.
Claro, va a ser la gente, ¿verdad?, que le gusta entrenar, le gusta sufrir, le gusta machacar, ¿vale? Y así se divierten también, eso hay que comprenderlo, pero bueno, nosotros estamos, hay que ser realista, hay que saber el público con el que estás trabajando, hay que saber bien qué es lo que necesitan para conseguir algún resultado satisfactorio, y eso incluye este tipo de medidas en la planificación.
Oye, Pablo, el tema de la hidratación, me decía lo de Mercadona y las barritas
a tu tipo,
¿qué tenemos que tener en cuenta? También los geles, ¿no? Geles, barritas, evidentemente el agua.
A mí me llama mucho la atención que cuando yo llegué a este grupo, pues me interesé por las estrategias que seguían para hacer un tipo de prueba como una maratón o incluso aquí mucho triatleta también que hace prueba de larga distancia tipo Ironman, medio Ironman. y me decían, no, yo pues sí, me comí 3 barritas durante el recorrido, y digo, pero de verdad me estás diciendo, ¿en serio? Sí, acabé. Y digo, ¿cómo se puede acabar una prueba de esas con tan poquísima comida, ¿no? Estamos hablando de que cuando tú estás haciendo ejercicio a cierta intensidad, llega un momento de que la reserva de musculares que de energía se agotan, ¿no? Y hay que darle un aporte continuo y constante, eso está estudiado y se sabe cuánto, ¿vale? Ahora hay estrategias incluso más duras de las que yo quería decir, pero la que yo propongo siempre es, mira, hay que meterse entre 60 y 70 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿sabes? En una prueba así larga, eso quiere decir que, yo qué sé, un ejemplo, mira, yo para plantearme una prueba así larga, cada 20 minutillos, por ejemplo, si es en bicicleta, ¿no? Como están haciendo esta gente muchos Ironman, cada 20 minutitos hay que echarle algo al cuerpo, comer, beber todo el rato. Yo por ejemplo, en mi experiencia personal, yo he hecho pruebas también en larga distancia, yo tenía una alarma en el reloj que me pitaba cada 10 minutos. Sabía que la primera vez que pitaba tenía que beber y la segunda vez tenía que comer y beber. Yo tenía mis medidas hechas, así tengo esta barrita que tiene un aporte de tantos hidratos de carbono, tal, y la barrita pesa tanto, ¿cuántas barritas me tengo que tomar? Hasta ese punto, ¿no? Madre, y sabes que eso te asegura de que vas a terminar la prueba muscularmente mucho mejor. Si el músculo está alimentado, el músculo te va a funcionar bien, no va a hacer eso. O sea, es que no me cabía a mí en la cabeza otro tipo de estrategias que no implicaran comer y beber mucho más de lo que lo hacían. Y eso pasa también en una media, ¿eh? Eso claro. Pasa también en una media. De hecho, pasa en un triatlón sprint, de hecho pasa y muchas veces, bueno, pues sí, le echas un poquito de sales al agua y tal, y con eso te apañas, a ver, no te den calambres, pero el resultado sería mucho mejor si el músculo sigue teniendo de dónde sacar la energía.
Pues fundamental, sin lugar a dudas, ¿eh? También el tema de la hidratación, porque si no, te vale de poco el entrenamiento, si luego nos va a dar pues la pájara, como se suele decir. Pues decimos novena semana, esta más tranquilita, completada, pero agárrate que la semana que viene la 20, con media maratón incluida. Como siempre, Pablo Iglesias, entrenador de Atletismo del Real Club Mediterráneo, que ha sido un placer, muchas gracias.
A vosotros.
Abrazo fuerte, gracias.
Tiempo de juego total, este sábado a partir de las 8 de la tarde en Málaga Ponferradina con la narración de Javier Bautista y Betis Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Todo en Cope más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Frutas y Verduras Adamo, Dinergia, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur Servicios y Obras, Rey de Abastos y Electrónica Unión Instalaciones.
Tiempo de juego Málaga.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es hora de ir poniendo ya el punto y final.
Vendido a tu botella vacía. Esa que antes...
Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Y ya sabes que siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Con Javier Bautista se despide el servidor Emilio Guerrero. Mañana más, a partir de las 3 de la tarde, y mañana con la tertulia de baloncesto, con mucho que comentar. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó, era el gigante. De grande me volví a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay...